Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
un podcast sobre GTD, productividad y organización personal, en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo.
Yo soy Pablo.
Y yo soy Francisco.
Y en este episodio vamos a tratar un asunto del que se habla poco. Parece que no genera dudas. Y sin embargo es la mejor herramienta de la que disponemos para hacer más en menos tiempo.
Seguro que cuando Pablo ha dicho herramienta, os imagináis aplicación y os saltan las alarmas. No se ha equivocado, es correcto. Se refiere a otro tipo de herramienta del que pensáis, uno que está de facto en el sistema.
En este caso vamos a hablar de delegar. Bueno, lo dividimos en secciones para intentar tratar un poco lo que nos parecía relevante. Y la primera que tenemos la llamamos ¿en qué consiste o qué es delegar para cada uno de nosotros?
Muy bien, pues empieza tú.
Vale. Para mí es todo aquello que le encargamos a otro, a un tercero. En principio así. Lógicamente tiene que estar en el sistema. Tuvo que haber pasado, bueno, el flujo. Y en un momento dado, yo creo que luego lo vamos a analizar con más detalle, decidimos que por algún motivo, que puede ser por ahorro de tiempo, porque creemos que alguien lo va a hacer mejor, en definitiva, que es la persona adecuada, se lo encargamos.
Yo me he puesto a buscar en el diccionario y la definición de delegar que aparece es dar a una persona o un organismo un poder, una función o una responsabilidad para que lo ejerza en su lugar o para obrar en representación suya.
Vale, en GTD tampoco es muy distinto, ¿no? Es una parte del procedimiento que se la encargas, se la delegas o esperas que la haga otra persona u organismo.
Correcto.
Quizá que hay una diferencia que, bueno, a mí se me ocurrió llamarla delegación activa y delegación pasiva, que no tiene mucho sentido. Y quería poner o llamar la activa la que entendemos todos. O sea, tú llegas a un momento dado del proceso y dices, bueno, pues esto es mejor que lo haga fulanito. ¿Te importa hacer esto o hacer lo otro? Luego entraremos un poco en el detalle. Pero hay otra cosa que no la decides tú, sino que necesariamente, sobre todo en los temas oficiales, tú solo vas allí a una ventanilla a encargar una cosa. Pero tú en el flujo no decides si es mejor que lo haga esta persona o la otra. Es decir, si tú necesitas una autorización para no sé qué, eso es delegar, ¿no?
Bueno, en principio tú estás a la espera de que alguien resuelva algo para ti, para tú poder continuar con tu proyecto, con tu proceso, con lo que sea.
Entonces yo ahí lo que veo es que lo seguimos teniendo en el sistema.
Delegación forzosa.
Sí, yo la llamaba pasiva, pero bueno, al final es lo mismo. La tenemos en el sistema, la tenemos que tener controlada, hacerle seguimiento, porque seguramente nos esté paralizando alguno de nuestros proyectos.
Uh-huh. Bueno, vamos a pasar al siguiente. ¿Qué se puede delegar y qué no? ¿Qué es buena idea delegar y qué no?
Vale. Yo aquí me viene a la cabeza una frase que decía Luis, que yo creo que hacía referencia a que le decía a su abuelo. Y era algo así como que no hace falta saber de todo, sino hace falta saber o bien dónde buscar la información o cuando es hacer algo hay que saber a quién encargárselo. Uh-huh. Y yo aquí en esto de delegar pues aplico un poco lo mismo. Es decir, todo aquello que puedas encargarle a otra persona, que en principio puede ser todo si sabes a quién, es carga de trabajo que tú en cierto modo te quitas. Bueno, cierta carga de trabajo, porque luego tienes otra, que es la de hacerle el seguimiento, ¿no?
O sea, en teoría se puede delegar todo. ¿A qué te refieres por todo hablando de GTD? ¿Qué se puede delegar en GTD?
Bueno, pues tú puedes encargar o bien una siguiente acción de un proyecto o incluso puedes encargar un proyecto entero o un subproyecto. Es decir, Yo, una vez que lo habíamos comentado, lo asimilaba un poco a, bueno, cuando yo empecé a programar en BASIC hace miles de años, había un proceso que era una subrutina y era, tú programabas una cosa que se salía del programa principal, hacía lo que tenía que hacer y luego volvía al programa principal con un resultado. Y ese resultado lo aprovechaba el hilo del programa principal para continuar si se había detenido o para retomarlo más adelante cuando lo volviese a necesitar.
Muy bien. Es importante señalar que se delega la tarea o el proyecto, pero mantenemos la responsabilidad sobre el mismo.
Eso vital. De hecho, una de las particularidades que tiene lo que se delega es que le tenemos que hacer necesariamente seguimiento de alguna manera, porque si no nos puede resultar mortífero.
Muy bien, pues ya hemos visto el qué. Vamos a ver en quién. ¿En quién se puede delegar, Pablo?
Oye, me toca empezar siempre, ¿eh? Me estás metiendo en un lío. Tradicionalmente, yo creo que se asocia lo de delegar una cosa jerárquicamente a subordinados. Siempre piensa, bueno, cuando le encargas un informe a quien hace los informes o le encargas, bueno, subordinados. Sin embargo, en GTD, como hay proyectos, los proyectos son diferentes de los, vamos a llamar, normales. Tú aquí, en un proyecto familiar, pues tú le puedes delegar una cosa a hijo, hija, marido, mujer, abuelo, abuela, a un jefe, puedes delegar hacia arriba. ¿Cómo? Bueno, yo no sé si hay que poner ejemplos o no. Por ejemplo,
Siempre claro.
un jefe, tú le dices, oye, necesitaba que hablases con el gerente de tal sitio, por ejemplo, para que me recibiese. Es una cosa que te abra una puerta. Puede ser un jefe o puede ser, también te lo puede hacer un compañero, pero habla con el del banco que tiene relación. Se supone que los jefes siempre están mejor relacionados, ¿no? Por eso es lo que me venía en la cabeza. Y de un proyecto que tú tienes, eso es una siguiente acción que delegas. Un familiar, lo que te contaba el otro día, pues llega una multa de un coche que es tuyo, pero que usa permanentemente otro familiar. ¿A quién le llega la multa? Al titular. ¿A quién se le delega la orden de pagar la multa y reportar con algún tipo de justificante que está pagada? Al conductor o conductora.
Muy importante
Entonces,
ese reporte, ¿eh?
ese reporte, sí, porque las multas crecen como una bola de nieve, como no la pagues a tiempo.
Yo, con respecto a en quién se delega, he sacado dos citas. La primera es de David Allen en Organízate con Eficacia, que dice
Sí.
así: pregúntese si es usted la persona adecuada para llevarla a cabo. Si la respuesta es no, deléguela a la entidad apropiada.
Tal cual.
Eso es lo que dice David Allen. Es decir, si eres el adecuado o no eres el adecuado. Nosotros vamos un poco más allá. Por flojos y por perros que somos, es decir, aunque seamos el adecuado, si la podemos endiñar, la endiñamos.
Pues al
Después
final, sí, haces más con menos.
la segunda cita es de David Sánchez, que dice lo siguiente: en GTD, delegar tiene un enfoque esférico. Delegas en cualquier dirección, ya que quedas a la espera de que alguien haga algo o complete un resultado independientemente del cargo, la posición o responsabilidad de esa persona. Este enfoque, además, permite que ese delegar sea eficiente, pues delega hacia la persona mejor preparada según las circunstancias para realizar esa acción.
Muy buena frase la de David.
Sí, señora, aquí hace referencia a la delegación con enfoque esférico, que es lo que tú te referías de en contra de la visión tradicional de delegar de arriba hacia abajo en la escala jerárquica.
Es que esa frase de, bueno, de Allen, de la persona más adecuada para llevar a cabo una acción, no siempre nos la planteamos correctamente, pero yo creo que tenemos tendencia a asumir nosotros todo por falta de que confianza, por ejemplo, o bueno, por tener miedo a no tener las cosas bajo control, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, bueno, pues estoy seguro que estamos rodeados de cantidad de gente que podría estar haciendo, a la cual le podríamos estar delegando cosas. Y, hombre, si conseguimos que se cumplan los plazos y tenerlo todo a tiempo y tal, tendríamos que dedicar menos energía a sacar las cosas adelante.
Antes de que nos metamos en el tema del flujo, yo quería comentar aquí que a mí, en el sentido tradicional que hemos hablado de delegar de arriba hacia abajo, a mí me cuesta muchísimo trabajo.
Y es el que más tienes que decidir al cabo del día, ¿no?
Sí, pero no sé si es por esa falta de confianza o por lo que es que cuando me doy cuenta estoy yo haciendo cosas que no debería estar haciendo, que las podía hacer otra persona perfectamente y seguramente mucho mejor y más rápido que yo, pero yo no me quedaría tranquilo. Y mi padre es muchas veces el que me pega el pescozón, me tira de los pelos para arriba y me dice: mira, levántate que vea el bosque desde arriba, ¿tú qué haces haciendo esto? Tú aportas más valor haciendo esto, esto y esto, pero esto. Y claro, eso es un fallo por mi parte, o por tener falta de confianza, o por decir una mala aplicación de la regla de los 2 minutos. Esto lo tardo menos en hacerlo yo que en delegarlo, así que me remango, pero claro, nunca son 2 minutos.
Sí, además la persona en la cual quieres delegar, si es un poco desganada, puede aprovechar también el hacer las cosas un poco torpemente para que digas: quita, quita, que ya lo hago yo. No sé si puede pasar también.
Puede ser, puede ser.
Bueno, la frase que decías de David Allen, la de pregúntese usted o pregúntese si es usted la persona adecuada para llevarlo a cabo, eso nos da pie al siguiente apartado, que es: ¿cuándo decidimos delegar? ¿En qué momento?
Nos vamos a meter en el flujo, ¿no?
Nos vamos a meter en el flujo, sí. Ahí no queda otra.
Muy bien. Empiezo. Hay que puntualizar, sí. Yo viendo el guión, tú has cogido el flujo el que publicamos en Aprendiendo GTD, ¿verdad?
Ah, sí, sí, que hay que hacerle publicidad.
Vale, vale. Es que como no coincide exactamente con los otros, le he dado varias vueltas y digo, no, está trabajando con el nuestro.
Vale, ¿quieres empezarla tú esta?
No, yo te voy a puntualizar porque hay una cosa que no tengo clara y me gustan mucho las polémicas sobre el flujo.
Vale, pues bueno, se supone que ya capturamos todas estas cosas y en el momento en el que nos planteamos cuál es la siguiente acción y la definimos, ahí aparece la siguiente pregunta: ¿es mejor que lo haga otra persona? Esa es la que normalmente nos saltamos. Damos por supuesto que todo lo vamos a hacer nosotros. Vamos a suponer que sí, que es mejor que lo haga otra persona, bueno, pues por el motivo que sea. Hay otra pregunta, que es: ¿me lleva menos tiempo delegarlo que organizarlo? Y ahí aplicaríamos también la regla de los 2 minutos. A ver, que igual resulta complicado de leer. Yo decido que esto, o creo que esto, se lo puedo encargar a Francisco. Vale, como te tengo aquí delante, me lleva menos tiempo delegártelo ya que organizarlo, es decir, que meterlo en el sistema y ponerme un recordatorio de enviarle un mail a Francisco de que no sé qué, no sé cuánto.
Vale, entonces, a lo que yo iba es que esto tiene dos vías. Para la acción de delegar la podemos hacer de dos formas. La primera aplicando la regla de los 2 minutos, como tú bien has dicho. Y el segundo caso, porque se supone que estamos vaciando una bandeja de entrada y estamos tomando un elemento, y entonces nos aparece esto, y lo que hacemos es incorporar un recordatorio de la acción propia de delegar en la lista correspondiente, ya sea teléfono, ya sea mail, ya sea agenda con alguien.
Vale. Enlazamos con la siguiente, que es donde lo ponemos. Una vez, si aplicamos el recordatorio, va a la siguiente acción de lo que sea. Pero, ¿qué pasa una vez que ya hacemos la acción de delegar? Es decir, yo ya te comuniqué o tú me comunicaste a mí vía mail, teléfono, un grito o en vivo, lo que sea que me quieras pedir.
Bueno, esto va a la lista a la espera, pero no es tanto dónde va como en qué momento va.
¿En qué momento va? Cuéntanos.
A ver, yo te llamo por teléfono, reviso mis listas, veo que tengo un tiempo para hacer llamadas y, volviendo al ejemplo de antes, veo que te tengo que llamar y te llamo. Y me pongo a hacer otra cosa y se me olvida tachar y se me olvida capturar.
Sí.
Que ya te he llamado. Entonces, seguramente la siguiente revisión semanal o en la revisión diaria del día siguiente, aunque la revisión diaria no exista, me daré cuenta que no he tachado eso, aunque ya lo he hecho, y tendré entonces que capturar que estoy a la espera de que tú me devuelvas la llamada o me proporciones la información que te he pedido. En el siguiente aclarado ya irá ese recordatorio a la lista a la espera con la nomenclatura que ya hablaremos más adelante.
Bueno, yo igual
¿Me he
me
explicado?
saltaba, sí, yo igual me saltaba un paso, pero sé que a veces soy poco ortodoxo para eso y no lo debería decir. Quiero decir, si yo ya te lo delegué y veo que, o sea, me doy cuenta al día siguiente, como ya está hecho, ahí me salto el paso y lo intento, además, para que no se me olvide meterlo directamente a la espera, a la lista a la espera.
Tú
Junto.
sabes lo que me pasa a mí, que cada vez me gusta menos tachar las cosas conforme las voy haciendo. Porque si estoy en modo ejecutar, voy tan rápido que muchas veces se me olvida, vale, y después de esto me genera otra captura o no. Y no voy buscando capturar, voy buscando volver a ejecutar.
Sí.
Entonces prefiero al final del día o al principio del día siguiente echar un vistazo por encima. Y más tranquilamente, al tachar, ya ser consciente de, oye, que esto se haya terminado, ha generado algo nuevo, y entonces vuelvo a capturar.
Bueno, no está mal. Yo no lo hago así, voy. Esa parte sí que voy haciendo y quitando y capturo.
Yo lo utilizo como red de seguridad. Si vuelvo, cuando voy a ejecutar en el mismo día y vuelvo sobre la lista y hay muchas cosas que ya he hecho, pues sí, la verdad es que molestan. Pero no quiero correr el riesgo de, por la agonía de tener que tachar, que es un gustazo por otra parte, tacho, tacho, tacho y me olvido de. La velocidad me hace que no me pare a capturar nuevas cosas que tengan que ver con eso que he tachado.
Vale. Yo tenía aquí anotado ejemplos de a la espera, que no sé si te parece interesante, pues los leo.
Sí.
A ver, yo tenía aquí, además, alguna diferencia con el seguimiento, porque como los dos a veces van de fechas, yo tenía aquí, bueno, son ejemplos muy tontos, ¿eh? A la espera, pues es un cliente del cual necesito documentación para completar un presupuesto, una oferta, por ejemplo, y me dice, hablo con él y me dice, oye, pues le voy a pedir las facturas al departamento de administración, igual te las hago llegar esta semana o la que viene, pum, a la espera. No vaya a ser que se me olvide, me despiste, pasen 2 semanas y esto no progresó. Sin embargo, para ponerlo como diferencia de seguimiento, de archivo de seguimiento que es calendario. El otro día me llegó un correo que ponía, Endesa informa que su próxima factura que emitiremos el día 29 será gratis. Dije, coime, eso no se me puede pasar.
Eso es una quimera, Pablo.
Eso es una quimera, sí. Bueno, no estoy haciendo publicidad de Endesa, que haga pi, que no se oiga la compañía. El caso es que a mí esto me interesa tenerlo tan presente como el cliente que me tiene que enviar unas facturas para que les eche un vistazo. Pero esto yo no lo tengo a la espera, es lo quiero que una vez llegada una fecha concreta, en este caso sí que es muy concreta, tener un recordatorio para estar al tanto y de que no se me olvide comprobar que esa factura es gratis.
Igual vale.
Que puede ser, y esta es real, el próximo día 15 saldrá la programación del Festival de Música Jazz Gijón. Y bueno, me interesa echarle un vistazo y tal, pues me pongo un recordatorio para el día 15 acceder a la web, porque luego aquí las entradas vuelan, ¿eh?
Una pregunta. Estos dos ejemplos, el primero era ejemplo a la espera, el de las facturas que se
Sí.
pedían a la administración. Los ejemplos de seguimiento, ¿tú los metes en la lista a la espera?
No.
Vale,
No,
vale, vale.
estos van a, bueno, en realidad es la categoría organizativa calendario. Lo
¿Sí?
que pasa es que a mí el calendario lo que es el almanaque en sí, quiero tener cosas...
¿Qué viejo eres, el almanaque?
Ya, es por diferenciarlo de... Es que categoría calendario. No, el cacho de papel, aunque sea digital, donde vienen los numeritos y
Sí,
el
sí,
día fragmentado en horas, a mí ahí no me gusta tener estos eventos de para todo el día que a lo mejor un día tengo 8, 10 o 12 cosas. Entonces, para no verlo ahí saturado, lo tengo en el clásico archivo de seguimiento como concepto. Clásico es en mi Todoist, que lo veo cada día por la mañana y digo, uy, aquí tengo esto. Pero no me está saturando pues una visita que tengo de 10 a 11 o de 12 a 1 o tengo que ir a tal población que quede con alguien, ¿no?
Vale. Es que yo no tengo. Yo estoy ahora mismo revisando la lista y el concepto de seguimiento. Ahora después lo veremos en cómo, en la forma de redacción. Yo entiendo seguimiento cuando sobre el mismo recordatorio tienes que volver a hacer anotaciones una y otra vez porque eso que te deben no terminan de dártelo.
Ya.
Vale. Entonces, yo de los ejemplos de seguimiento que tú tienes no tengo ninguno así en ese estilo. Todo lo que tengo en la lista, de hecho la lista, voy a hacer un pequeño spoiler, pero no voy a decir de qué. Mi lista de a la espera se llama Esperando de.
Sí.
¿Vale? Ahí lo dejo, ya sabréis por dónde voy.
En mi caso el archivo de seguimiento no deja de ser, bueno, un brazo más del calendario, con fechas, con cosas que quiero mirar en un momento dado, y sin embargo, cuando yo tengo algo a la espera que veo que se retrasa, no lo quito de a la espera, pero me pongo otro recordatorio o una siguiente acción en llamada, correo, WhatsApp o lo que sea.
Claro, a la espera no lo quitas porque tú sigues esperando.
Al contrario, va engordando porque voy poniendo entre paréntesis las fechas en las cuales, bueno, le envié un toque, recordatorio, correo o lo que sea. Y
Vale.
ya cuando tienen tres, ya empiezo a ser más cuchillo entre los dientes.
Ya que estamos con esto, conviene aclarar que la acción de delegar va en un sitio y el seguimiento de lo delegado en otro. Y que la lista a la espera facilita ser proactivo a la hora de ayudar a los demás a cumplir sus compromisos, según David Sánchez. Esta frase es suya. La acción de delegar va en un sitio y el seguimiento de lo delegado en otro, la lista a la espera facilita ser proactivo a la hora de ayudar a los demás a cumplir sus compromisos. Qué diplomático es el oído, ¿eh?
Pues mira, hoy tuve un caso de proactividad que me resultó muy satisfactorio porque fue eso, bueno, reclamar una documentación que necesitaba por WhatsApp en muy buen tono y surtió este efecto de, ay meca, disculpa, se me había despistado y 2 minutos después lo tenía. Quería recalcar lo de la frase de proactivo, ¿no? Que muchas veces el hecho de tenerlo anotado, revisarlo y reclamar por segunda vez cualquier cosa que estemos esperando, salvo las de la administración, que esas no nos queda más que aguantar, pues tiene generalmente muy buen efecto. Y luego, claro, a mí me permitió pues avanzar una cosa que tenía parada de hacía más o menos una semana.
Aquí hay un pequeño consejo también de nuestro compañero Luis. Solamente es válido para el primer mes del año, la primera quincena, por ahí. Que es cuando tienes algo desde el año anterior, desde el mes anterior, en la lista a la espera, cuando lo reclamas en enero, le puedes decir a la persona, oye, que es que llevo desde el año pasado pidiéndote
sí.
esto. Y entonces es una forma de meter presión bastante curiosa.
Presión efectiva.
Muy bien. Pues,
¿cómo
si
lo anotamos?
Vemos, eso es.
Que además, bueno, enlaza, nos está saliendo muy bien hoy, ¿eh?
Hoy sí.
Enlaza con, bueno, pues, ¿cuándo es el momento de reclamar algo? Cada uno sabe si una cosa que lleva 10 días pendiente es mucho tiempo, poco tiempo, o hay que reclamarlo o no. Lo importante es saber que lleva 10 días pendiente y sobre todo de quién. Entonces, bueno, yo aquí creo que la forma de anotarlo, taxonomía, me parece un poco pedante, no sé si aquí encaja. Pero bueno, la forma de anotarlo, cosas que no deben faltar. Yo creo que en esto vamos a estar de acuerdo, Francisco.
Seguro.
Bueno, aquí pone la cosa. Yo generalmente pongo primero a quién.
Yo también.
A quién delegamos. Pues si estamos de acuerdo aquí en el guión, alguien nos hizo una trampa.
Primero el doliente.
Sí, primero el doliente, porque además yo que uso Todoist me permite una lista cambiarle el orden en el cual la veo, que puede ser alfabético, por antigüedad, por muchos criterios. Yo puedo elegir en cada momento el que quiero. Entonces yo generalmente lo tengo ordenado por antigüedad. Bueno, por ver aquellas cosas que están empezando a coger telarañas. Pero está muy bien cuando quieres coger a alguien por banda y juntarlo todo, lo pones por orden alfabético y todos los de la F de Francisco, ¡prum!, quedan juntos. Entonces, bueno, primero eso. ¿A quién delegamos o quién nos debe algo? Lo segundo, el qué.
¿Qué estamos esperando? ¿Qué
claro,
nos deben?
Francisco, pues yo qué sé, el informe de no sé qué, de no sé cuánto. Tú en esto eres muy explícito, o sea, te enrollas mucho con lo de, lo redactas como si fuese una siguiente acción al uso.
Te voy a poner un ejemplo.
Telegráfico.
No, mira, un ejemplo. Jaime, el apellido, guión. Llamada para confirmar cambio de titularidad y domiciliación de la factura del 30 del 9 de magnitud a nombre de Cortijo de Abajo SL.
¿Quién tiene que llamar? Él.
Claro. Me tiene que llamar para confirmar que ha cambiado la titularidad de esa factura.
Vale.
Yo lo así lo suelo hacer. Nombre de la persona, empresa de quien estoy esperando u organismo público, porque aquí también hay unos cuantos ayuntamientos, guión, y lo que estoy esperando. Y después, el tema que es el siguiente que tú tratarías, supongo que es el de la fecha.
Sí.
Aquí es donde yo hago lo que te comentaba antes del seguimiento.
Sí.
Yo utilizo Things. Entonces, en la redacción de la siguiente acción es esta. El nombre, el guión, el nombre de la persona que me lo debe, el guión y
sí,
lo que me debe. Y ahora aprovecho el campo de notas para a ir a hacer todo el seguimiento.
Vale.
Entonces,
Vale.
lo mismo voy a Jaime. 2022-10-02. Envío mail solicitando devolución. 2022-10-03. Hablo con Jaime y dice que lo va a intentar solucionar y me llamará. 2022-10-06. Llamo a Jaime y no ha realizado ninguna gestión.
Vale.
Me pasa con Carlos y así tengo el histórico de que... Entonces, yo lo llamo a él para solicitarle el tema de la factura. Si abro directamente esta lista y trabajo sobre el campo de texto este para actualizar en tiempo real lo que me va diciendo.
Sí. A ver, eso está bien, ¿eh? Yo lo hago generalmente en estos proyectos largos que en los cuales tienes que tratar con mucha gente y tal, tener una especie de, bueno,
de
dossier.
Bitácora.
Claro, lo puedes tener en la propia aplicación, porque es muy práctico tenerlo ahí todo junto. Da igual que lo consultes en el móvil cuando estás por ahí, que en un iPad, que en un ordenador. Y además ese histórico, cuando lo ves en perspectiva, da mucha información. Yo sobre todo de las interacciones con los clientes y tal, últimamente anoto.
Yo lo hago para todo lo que tengo a la espera, porque nunca sabes lo que se te va a alargar y lo que no. Estoy viendo aquí una que tengo histórico desde el 17 de enero de 2022. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 entradas.
Ese o sea, tiene, 12 fechas tiene mérito, distintas.
Pues hay uno, lo que pasa es que ya se solucionó, que tuve durante año y medio, que era para cancelar un seguro de vida ligado a una hipoteca que ya no existía.
En breve a ese le vas a decir que oye, hace un año, pero no tan finamente como Luis, que en una semana conseguía ya echarle en cara que llevaba
no,
un año.
Eso es que me voy a la oficina con la legión en busca de este tío.
Ay. Bueno, pues entonces fin. Era a quién delegamos, el qué
y, estamos esperando
y la fecha.
Y la
yo
fecha.
Bueno, a veces también metía el para qué, cuál era la finalidad, si, bueno, si ayuda a este proyecto o al otro, pero bueno, no, no es muy, yo no lo veo relevante.
Bueno, pues ahora viene lo más importante de todo el capítulo, me parece a mí.
Sí que se resume, se va a resumir en una frase, pero bueno, oh, esa te la dejo decir a ti. A ver, ¿qué hacemos para que no se nos olvide? Porque está muy bien anotar las cosas, está muy bien ponerles una fecha, pero ¿qué hacemos para que no se nos olvide? Revisar.
Revisar, revisar, revisar.
Tiramos Venga. Otra vez de David Sánchez, nos va a tener que pagar una cerveza, por lo menos.
O nosotros pagarle comisión a él.
La frase, lo que no revisas en GTD no tiene utilidad. Punto pelota. Y es que es así de claro. ¿Qué más te dan atar las cosas si luego no las revisas? Pues esa es la de ahí, o así, es como se le saca lista esta utilidad a esta lista. Bueno, y a todas las de GTD. Pero ya que hablamos de esta, pues es la que nos interesa.
Incluyendo la bandeja de entrada.
Incluyendo la bandeja de entrada. Vaciarla por completo. Muchachos.
A ver, yo entiendo la... esta revisión como generadora de capturas para contactar al sujeto,
sí,
al doliente que hemos hablado.
Y además es una manera, perdona, de evitas, porque claro, las cosas que uno tiene de su mano, pues dentro de lo que cabe, pues si está todo el día con ellas, pues las irá viendo progresar y tal. Pero una cosa que te desaparece, teóricamente te desaparece de la vista, la dejas en otro tejado, si no revisas, pues puede pudrirse, coger telarañas, desaparecer, y luego es un lío, porque se supone que eso que delegaste, o eso que tienes a la espera, es necesario para que tu proyecto, tu objetivo, sea alcanzable, llegue a buen fin.
Es que si no revisas, pierdes el control sobre lo que pretendías hacer con esa delegación. Mientras que si mantiene la delegación proactiva, como hemos estado hablando antes, mantienes algo de control. La pelota está en el tejado de la otra persona, pero tú tienes la potestad de ser la mosca cojonera, hablando pronto y mal, de estar recordándole que te deben algo. Hay un asunto que no hemos tratado, Pablo, que es la frecuencia de revisión de esta lista. Porque hay personas que yo personalmente no, yo solamente tengo una lista a la espera o esperando de. Pero hay personas que por su trabajo o por la forma que tienen de hacer su vida, la vorágine y demás, necesitan revisar esta lista con más frecuencia de la que te propone GTD, que es hacerlo durante tu revisión semanal.
Uh-huh.
Entonces hay personas que tienen varias listas, igual que la lista de proyectos se puede segmentar en varias, por áreas de responsabilidad, por estado del proyecto activo o en pausa o en hold y demás. Hay personas que la lista a la espera la segmentan en función del periodo de revisión que puede soportar.
Sí.
Entonces, yo he conocido incluso en los mastermind gente que los lunes, miércoles y viernes revisaban una lista y los martes y jueves revisaban otra, algo así era.
Yo en este momento
Y
tengo
después.
una lista única y la reviso a diario.
A diario.
Sí, es corta, ¿eh? Es corta por, bueno, por una serie de circunstancias, es corta. Si creciese volumen considerable, es evidente que hay cosas que no necesitaría tener controladas a diario. Y entonces las segmentaría. Hoy por hoy la tengo, o sea, es única, la tengo bastante dominada porque no es muy larga y la reviso a diario porque estoy en una cosa nueva y es lo que me ayuda a tenerlo bajo control. Cuando ya le coja el tranquillo a los ritmos de cada uno, pues me podré relajar un poco más.
Yo la reviso, tengo solamente, ahora mismo tengo solamente una y la reviso en la revisión semanal, pero es cierto que al igual que los demás contextos son flexibles y pueden aparecer y desaparecer en función de nuestras necesidades. Yo durante la campaña, que ha terminado hace poco la recolección de la aceituna verde y ya mismo empezamos la de la aceituna negra, durante campaña sí tengo una lista a la espera con mi encargado. Tengo una
Sí.
agenda con él y una lista a la espera. Porque eso es diario el bombardeo de yo te tengo que decir esto, pero a la vez me debes esto y tú me debes a mí y todo es de un día para otro, incluso en el mismo día aclaras y por la tarde los vuelves a llamar. Oye, que de esta mañana ha surgido y me tenías que haber dado. Todo requiere mucha más inmediatez y entonces para estos dos momentos puntuales del año sí utilizo esa sublista. Pero el resto del año,
De revisión diaria, ¿no? Por lo que decías, incluso
de varias revisiones al
varias
día.
revisiones al día.
Sí. Normalmente dos. Incluso a veces tres, por la mañana, a mediodía y por la noche.
Sí, es que
Porque.
esto, a ver, responde a una situación de un momento. La estructura es permanente, pero luego el uso que hacemos de ella responde. Yo hace un mes mi lista a la espera era muchísimo más larga, pero muchísimo más larga y sin embargo la revisaba una vez a la semana, porque eran otros tiempos, otros tempos. Ahora empecé en una cosa nueva y bueno, pues la inseguridad que te da enfrentarte a novedades, etcétera, etcétera, pues es una lista que sobre todo, claro, evidentemente en el terreno laboral empezó casi limpia, pero precisamente por eso necesitaba control diario, porque cada cosa no le tienes todavía cogido el tranquillo. Dentro de un mes, pues seguramente la vuelva a revisar una vez a la semana.
Bueno, lo que está claro es que lo que hemos dicho en la entradilla se trata de una de las herramientas más potentes que tiene GTD. Yo creo que junto con las agendas hacen un tándem espectacular y se suele usar bastante poco y es una herramienta muy, muy potente que nos puede facilitar mucho, mucho, mucho la vida. Así que creo que
No
este
digo nada, tío.
episodio.
Es un buen broche esa frase. Me callo ya.
Bueno, pues hasta aquí nuestra forma de entender lo que es delegar y sobre todo cómo lo aplicamos. Esperamos que te haya resultado de utilidad y nos gustaría que nos contactaras para compartir tus impresiones al respecto.
Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast o en iVoox para dar a conocer el podcast.
Puedes contactarnos en info@aprendiendogtd.com.
O en nuestros twitters personales, que el mío es paredes94,
En el Twitter del podcast @aprendiendoGTD.
y en la comunidad de Telegram en la que tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio.
Un saludo, hasta la próxima.
Un saludo.